Dentro del panteón griego de dioses, hoy queremos saber más sobre Dioniso, también conocido como Baco, dios del vino y de muchas otras cosas que iremos descubriendo en los próximos minutos. Para hablarnos de esta divinidad y de su culto, sus mitos y sus leyendas, nos acompaña hoy en el estudio David Hernández de la Fuente, que es profesor de Historia Antigua en la UNED. David, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, ¿Dioniso o Dionisio? Porque no está claro, ¿no?
Bueno, en ese caso sí que está claro porque el nombre del dios es Dioniso y el nombre de persona derivado del dios es Dionisio, que es un nombre que se usa hoy día. Pero ya como decía Cicerón, multos Dioniso sabemos, ¿no? Tenemos muchos nombres de este dios. Se llama Baco, Bromio, Liber en latín. Bueno, son advocaciones del dios que hacen referencia a sus diversas funciones. Por ejemplo, Baco, Bromio, es ese ruido, esa música dionisíaca de percusión que acompaña sus ritos. Es un dios con muchos nombres y con muchas facetas también en el mundo griego.
¿Grecia, como Roma, adoptó dioses extranjeros? Porque el origen de Dioniso no está muy claro. ¿Es realmente un dios griego o un dios que adoptaron de otra cultura cercana?
Bueno, según la tradición, Dioniso es el dios que llega de fuera, que viene de Asia Menor, de Frigia. En los mitos aparece como un dios que viene de fuera de la polis. Pero realmente hoy día sabemos que, bueno, pese a lo que se decía antes, es un dios profundamente griego. Está atestiguado ya en las tablillas micénicas, desde al menos el siglo XIII a.C., donde aparece ya como un dios griego. Lo que pasa es que siempre ha sido el dios que llega a la comunidad política, que llega a la ciudad. Bueno, un famoso estudio del año 33 de Walter Otto sobre Dioniso tituló un epígrafe, el dios que viene de fuera, ¿no? Der kommende Gott, como decía en un verso el poeta Hölderlin. Pero realmente, como digo, es un dios profundamente griego, aunque tenía esa fama de venir de Asia Menor, donde habría pasado una temporada de formación, de educación, para llegar a la polis, como digo, e introducir sus ritos, sus danzas y sobre todo su don, el vino, en la ciudad, ¿no?
¿Y todos estos ritos, danzas y libaciones se hacían en público o tenían un carácter secreto y misterioso?
Bueno, Dioniso tiene dos facetas principales. Por una parte es un dios que se realiza en sus ritos y su culto en público, y por otra parte tiene una vertiente privada de los misterios. En principio era un dios de la vegetación, vinculado por supuesto a los ciclos de la vendimia, de la vid, de la producción del vino. Es un antiguo dios mediterráneo que tiene que ver con el misterio de cómo la uva se convierte en vino, ¿no? Que en sí ya es, bueno, refleja el ciclo de la vegetación y por tanto pues tiene implicaciones también, bueno, pues soteriológicas, un tanto misteriosas, ¿no? Como dices. Pero tenía una vertiente de culto público muy importante también en la ciudad. Es un dios profundamente político en ese sentido, como dios también de los ciclos agrícolas. Las festividades de Atenas, por ejemplo, las leneas, las dionisias urbanas o rurales, reflejan también ese calendario de la vid, ¿no? Es un dios cuyos mitos principales son de recibimiento de ese regalo del dios que es el vino, ¿no? Como el de Deméter es la espiga de trigo, ¿no? Y el pan, por ende. Pero como digo, también tenía una vertiente mistérica para iniciados, que es esa vertiente del dios que hace a Dioniso un dios del éxtasis y de la embriaguez. El vino también provoca esa otredad, ese extrañamiento que lleva a unos ritos, a esas orgias dionisíacas, esos misterios de Dioniso que se celebraban en los montes o principalmente con una cofradía de mujeres, las llamadas bacantes o ménades. Dioniso es un dios que se rodea de sacerdotisas, de mujeres. Ya fue definido por Bachofen en el siglo XIX como el dios de las mujeres, el Frauengott, ¿no? Y tiene pues esos ritos que celebran las mujeres en éxtasis, con la danza, con el sacrificio ritual de animales, que estaban vedados a los no iniciados, obviamente. Y en ese sentido Dioniso desempeña un gran papel en los misterios griegos, no solo los dionisíacos, sino que también era un dios que tenía un papel relevante en los misterios órficos, el Dioniso Zagreo de los órficos, y en los misterios de Eleusis, de Deméter, en la advocación de Iaco, ¿no? El Dioniso Eleusino. En ese sentido es un dios ambivalente. Otro aspecto también del dios público es el aspecto en Atenas del teatro. Era el dios que patrocinaba el teatro. Recordemos que el teatro, según Aristóteles, ya surge de un canto dionisíaco que es el ditirambo. Seguramente surge de las procesiones dionisíacas. En las fiestas dionisíacas en Atenas, Dioniso era introducido en la ciudad en un carro festivo, con cantos, con una serie de actores, podríamos decir, que entonaban y bueno, hacían una especie de pantomima, ¿no? Del dios, que seguramente es el origen del teatro. Las grandes fiestas de Dioniso en Atenas, las Dionisias, estaban marcadas por festivales de teatro donde se representaban tragedias, comedias y dramas satíricos en honor al dios. Es el dios del extrañamiento, como digo, del ser otro. Y curiosamente, esa doble faceta pública y privada siempre nos lleva a la idea de que Dionisio nos permite ser otros, tanto en el culto público, en el teatro, al vernos en la vida de otros, cuanto en los misterios de Dioniso, que permiten conocer los secretos de la vida y de la muerte, de los ciclos de la vegetación, de la resurrección, de una manera bueno, pues muy intensa y revelada a los iniciados.
Y además de los ritos, alrededor de Dioniso se han construido muchísimos mitos y leyendas, ¿no?
Bueno, los mitos de Dioniso son riquísimos, son el fundamento del rito, como en toda la mitología antigua, el fundamento de la religión, y en el caso de Dioniso pues reflejan ese carácter polifacético del dios. Tenemos el Dioniso más tradicional, el dos veces nacido, que nace de la princesa tebana Semele, que por curiosidad pide a su amante divino, a Zeus, que se muestre con todo su poder y es fulminada por su rayo, involuntariamente, por supuesto, cuando está embarazada del dios. Es hijo de una mortal, por tanto, ¿no? Es un dios a medio camino entre mortales e inmortales, y por ello nos trae a los mortales esos dones sobrenaturales del vino, de la danza y del conocimiento del más allá. Dioniso es salvado el feto de su madre carbonizada, de Semele, y Zeus se lo cose al muslo para que pase el resto de los meses de gestación allí. Nace dos veces, por tanto, ¿no? Por el relámpago, por un lado, y luego por esa peripecia extraña de Dioniso. Bueno, hay muchos mitos sobre el nacimiento, sobre la juventud. Los mitos de Dioniso se dividen fundamentalmente, como decía, en mitos de hospitalidad de Dioniso, los personajes que acogen sus dones bien y con benevolencia, y por tanto son premiados la mayor parte de las veces, y mitos de resistencia y de lucha contra el dios, como por ejemplo el de Penteo, rey de Tebas. Hay una riqueza de mitos y leyendas extraordinaria, como bien dices. También se le atribuye una expedición a la India, se le atribuye también, bueno, pues una serie de castigos a teómacos, a enemigos del dios que querían bueno, pues atacarle, o como Licurgo o el mencionado Penteo. Y luego hay algunos mitos de origen órfico que luego fueron interpretados por los filósofos, sobre todo los neoplatónicos, que hablan de un Dioniso previo a este Dioniso más común, el Dioniso nacido de Semele, que es el Dioniso nacido de Perséfone, es el Dioniso llamado Zagreo, que he mencionado antes, que tiene un mito muy hermoso, con connotaciones éticas y soteriológicas, que es el mito de ese primer Dioniso, Zagreo, que era un niño, y al que Zeus pretendía legarle el trono del universo. La celosa Hera, esposa de Zeus, siempre celosa de sus amoríos, convence a los titanes para que maten al niño dios, que iba a ser el cuarto rey de dioses y hombres. Entonces los titanes lo matan, engañándole, y lo descuartizan, y se comen su cuerpo y beben su sangre, ¿no? Zeus se enfada mucho al saber esto y fulmina a los titanes con su rayo. De las cenizas de esos titanes nacerá el género humano, curiosamente, que es diabólico por una parte, pero tiene un poco la chispa de la divinidad porque los titanes han ingerido al niño dios, ¿no? Es un curioso mito órfico que nos dice mucho de la vertiente salvífica de Dioniso. Bueno, en el mito, en algunas versiones, Zeus salva una parte del niño dios, el corazón a veces el falo, y se lo va a beber en una pócima a Semele, con lo cual se enlaza ese primer Dioniso malogrado con el segundo Dioniso más conocido. Bueno, como veis, hay una riqueza de mitos extraordinaria que tiene matices religiosos, matices literarios, de muy diversa índole, ¿no?
Existe un cierto paralelismo entre la historia de Dionisos y o el culto a Dionisos y el cristianismo, ¿no?
Bueno, salta a la vista con este mito que he contado muy, muy rápidamente, en breves palabras, del dios sacrificado, ingerido, que luego vuelve a renacer, que encarna un poco la vida más allá de la muerte, la resurrección. Dioniso es un dios que es ingerido y su cuerpo comido y su sangre bebida en el mito órfico, y que luego pues proporciona una suerte de salvación a los mortales. En ese sentido, los paralelos con el cristianismo fueron sentidos de forma evidente. Hay que recordar que otros muchos dioses de la antigüedad bueno, pues responden a este patrón de los ciclos de la vegetación. Los misterios del pan y el vino de Dioniso y de Deméter son repetidos en otras culturas, obviamente, ¿no? Y hay que decir que, bueno, pues Dioniso tuvo una larga pervivencia en la época romana también, desde el principio, desde la época republicana. Y en la época imperial, bueno, como Liber Pater, como el padre salvífico, Dioniso también, cuando el cristianismo es introducido en Roma, empieza a tener ciertos paralelismos de los que son conscientes tanto los filósofos paganos, neoplatónicos en su mayoría, como los padres de la Iglesia, que ven, por supuesto, un peligro en las asimilaciones entre Dioniso y Cristo. Se puede decir que en la antigüedad tardía Dioniso sería el alter Christus más significativo, más importante, y que fue quizá el dios de la última resistencia del paganismo. Como digo, bueno, pues las referencias paralelas fueron vistas desde ambos lados, desde los últimos paganos y desde los cristianos también, ¿no?
¿Y qué influencias ha tenido este mito en la literatura, en la filosofía? En fin, ¿qué consecuencias ha tenido?
Bueno, en la filosofía Dioniso fue muy pronto utilizado como símbolo del hijo del entendimiento. El propio nombre de Dioniso se interpretaba como Dios Nun o Dios Nus, la mente, el intelecto de Zeus, ¿no? Él es el hijo predilecto de Zeus, es el último de sus hijos, nacido de una mortal, como bueno, en el caso de Heracles también, pero esta vez un dios que tiene una relación especial con los mortales, que nos ayuda a pasar al otro lado también, a sentir el otro lado, a sentirnos casi divinos. Por tanto, la filosofía antigua tiene unas interpretaciones muy ricas en ese sentido. He hablado de los neoplatónicos, Proclo, Olimpiodoro, y otros autores, otros filósofos neoplatónicos tienen referencia a Dioniso como, bueno, pues casi el Logos. En ese sentido hay otra referencia obvia a Cristo. Cristo es el Logos, el Hijo del Padre, la hipóstasis cristiana, que es una hipóstasis también neoplatónica. En ese sentido, pues el Logos Dioniso es el Logos Cristo, es la encarnación, digamos, del intelecto de Dios en esa segunda hipóstasis. En la literatura las implicaciones son enormes. Ya desde época clásica, ya desde la tragedia, recordemos que toda la tragedia se escribe en honor a Dioniso, si bien no todas las tragedias conservadas hacen referencia a Dioniso, realmente es una excepción la que lo hace, ¿no? Las Bacantes de Eurípides, que es la más hermosa tragedia dionisíaca jamás escrita, y el testimonio de los ritos dionisíacos más vivo que tenemos, ¿no? Aunque es literario. Las Bacantes, las Ménades, las sacerdotisas de Dioniso, ese dios de las mujeres, son esas mujeres que danzan en éxtasis, que despedazan animalillos salvajes para los ritos secretos en las montañas. Bueno, en la tragedia la madre del rey de Tebas, Penteo, resistente a los ritos del dios, es enloquecida y participa en una cacería humana al final por inspiración de la locura divina y despedaza a su propio hijo, a Penteo, ¿no? Es una tragedia fuerte que tiene una pervivencia tremenda en la literatura. Y Dioniso, pues en las artes es muy importante también, ¿no? Recordemos ya las vasijas griegas, la pintura sobre vasos griegos de figuras rojas o de figuras negras. Los ciclos de Dioniso tienen una gran importancia porque todas las vasijas y todas las cráteras y diversos formatos de cerámica que se usaban en el banquete, en el simposio griego, en la época clásica, que era realmente una institución masculina importantísima, tenían decoraciones con motivos dionisíacos. No solo Dioniso, sino sus mujeres, las Bacantes, y los seres del cortejo dionisíaco, sátiros, silenos, animales. Todo esto decoraba festivamente los vasos de los simposios, y también había decoraciones con temas referentes a los mitos de Dioniso, ¿no? Esto pasará a las artes europeas en general. Las pinturas, bueno, recordamos el Dioniso de Velázquez, por ejemplo, el Baco y los borrachos de Velázquez, pero más allá hay muchísimas otras pinturas del Renacimiento italiano, del barroco europeo, de Poussin, hablo de los distintos pintores que han recibido este mito hasta nuestros días, donde ha tenido también una recepción muy notable. Un pequeño apunte literario, hay una novela de Mario Vargas Llosa que se titula Lituma en los Andes, del año 93, que fue Premio Planeta, que bueno, pues es una recreación del mito de Dioniso, en concreto de las Bacantes de Eurípides. Es una especie de novela detectivesca en la época de Sendero Luminoso en Perú, que reproduce con una fidelidad extraordinaria y de una maestría literaria muy notable el mito de Dioniso. Hasta tal punto ha pervivido en la literatura y en las artes la fascinación por un dios que ya dijo Nietzsche, que realmente representaba una de las esencias del helenismo y un lado no salvaje ni oscuro, pero un lado oculto del ser humano que ha hecho de Dioniso el dios predilecto de la modernidad. Desde Nietzsche a esta parte es curioso constatar cómo en la filosofía, en la interpretación de este mito y de este dios, en las artes, en la literatura, es el dios que define al hombre moderno por excelencia. Cada generación desde Nietzsche a nuestros días ha tenido un Dioniso. Hemos tenido un Dioniso victoriano, hemos tenido un Dioniso de la época de entreguerras, el Dioniso de Walter Otto desde el año 33, justo el año de la ascensión del nazismo. Tenemos un Dioniso de la posguerra, interpretado por Jean Maire en Francia, un Dioniso de los 60, relacionado con la época de las drogas y del amor libre. Obviamente, Dioniso y sus orgías y sus ritos festivos y bajo el influjo de estas danzas extáticas y bueno, pues misteriosas, pues tenía un gran atractivo en esa época. Y así es interpretado también en el París de los 60, de los movimientos estudiantiles. Hay un Dioniso moderno, rompedor, del teatro y de la performance neoyorquina, por ejemplo. Es un dios que realmente, no solo en el mundo antiguo, sino también en su recepción moderna, ha dado muchísimo que hablar y sigue proporcionando una inspiración tremenda a los creadores de muy diverso tipo.
Pues David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por habernos traído hoy a este dios de la antigua Grecia, pero que ha llegado hasta nuestros días.
Muchas gracias.